el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en Lo que hacemos por los demás, ya lo sabes, 660 de AM. Y pues muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, muy contenta con nuestras invitadas.
¡Ándale! Es que vamos a tener un programazo, ya lo verán, no se despegue de escucharnos. Hoy vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Reducción de las Desigualdades, es el número 10, y la verdad que creo que es el segundo o primer programa que tenemos de este, ¿no, Cristina? Creo que segundo o tercero, ya ni me acuerdo.
Creo que el segundo.
Yo también pienso que es el segundo, pero bueno, a darle, porque se va a poner muy bueno este programa.
Así es. Hoy nos acompañan por segunda ocasión Diana Luz Vázquez Ruiz y Margaret Ruiz Franco. Ellas están aquí para platicarnos de unos temas muy importantes acerca del derecho de las infancias, de las mujeres, de todas las desigualdades que se viven. Pero bueno, no les voy a quitar más tiempo. Bienvenidas. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación.
Gracias a ustedes.
Al contrario, gracias a ustedes. Mucho que platicar, mucho que compartir. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieran empezar?
Por el principio.
Perfecto, eso me gusta.
Yo creo que hablar de un nuevo orden en relación a los derechos humanos, en relación a priorizar los derechos de las infancias, es importantísimo en México. Es una conversación que no tiene que acotarse en una institución como el DIF. Tiene que hablarse desde una perspectiva integral donde involucremos a instancias que imparten justicia, desde sentencias que estén emitiendo los jueces, que puedan ser leídas por las infancias, que puedan entender. Creo que esta tendencia tiene que aterrizarse en nuestro país, y sobre todo estos niveles de corrupción donde las mamás nos atoramos, donde los jueces y juezas con una perspectiva machista, patriarcal, siguen priorizando los derechos de hombres irresponsables, de violentadores, de agresores. Y me voy a ir muy duro y a la yugular, porque quienes violentan son los hombres, quienes están violentando a las mujeres, quienes están matando a las mujeres en este país, los feminicidios, pues son los hombres, y eso hay que nombrarlo, hay que decirlo, y hay que desglosar todo este rompecabezas para poder entender el fenómeno social y qué lugar estamos ocupando las madres y las infancias en torno a este escenario lleno de violencia, donde tenemos índices altísimos de explotación sexual infantil, de abuso también dentro de las propias familias, que ha estado elevadísimo desde pandemia, se triplicó. Donde hombres que se divorciaron en pandemia, de cada 10 divorcios, 7 no están pagando la pensión alimenticia.
Bueno, Dios mío.
Y bueno, donde muchos hombres ahora también están convirtiéndose en agresores vicarios. Y a la par de todo esto, pues están surgiendo luchas, voces de mujeres. Algunas estamos, ¿no?, dando esta batalla en las calles. Otras ya no están, como Cecilia Monzón, que era una activista en Puebla que fue mandada a asesinar por su expareja por exigirle la pensión alimenticia. Y hoy su hermana lleva a cabo una lucha importantísima que se llama Ley Monzón, que es para que cuando las madres pues son asesinadas por estos señores, por sus parejas o exparejas, las infancias, los hijos e hijas, no se vayan o no tengan la guarda y custodia estos agresores o la familia de estos agresores.
No, pues es que
eso se trata, terrible, ¿no? Pero está pasando que al fallecer la madre víctima, ¿no?, de estos feminicidas, la guarda y custodia se las están otorgando al feminicida o a las familias de estos feminicidas. Eso es terrible, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con los derechos de las infancias? La Ley Monse, ¿no?, también que gira en torno a familiares y personas que encubran a feminicidas para que también se les puedan levantar cargos. El ser cómplice o de un feminicidio no te sanciona, digamos, la ley, el encubrirlo, el tenerlo en tu casa, el esconderlo. Y de eso se trata Ley Monse, a partir de un caso donde pues a Monse la mata su novio. y los papás lo encubren, se lo llevan a vivir con ellos, lo traen de casa en casa, bueno, y se inicia también una lucha por varias colectivas, entre ellas Brujas del Mar, muy activas, y bueno, también hay otras luchas como la Ley Sabina, que estamos pues también recorriendo el país con tendederos de deudores alimentarios, las mamás organizadas para sancionar a los deudores alimentarios, y la Ley Camila, que bueno, tiene todo el radar y la referencia a nuestra querida Margaret.
Sí, bueno, que Ley Camila lo que va es de ponderar los derechos de la primera infancia a la lactancia materna, pero que no se separa mucho de la ley vicaria y que también termina por consecuencia siendo como parte o hermana de la Ley Sabina, ¿no? Ley Camila está inspirada en una niña llamada Camila que fue desprendida de su mamá a meses de haber nacido. Gracias al acuerpamiento de Cintia Bravo Moore, que es la mamá de Camila, es que muchas mamás también empiezan a hablar de esa violencia silenciada. ¿Por qué? Porque sabemos de muchos casos en donde las infancias desde que nacen se les quita del regazo de sus madres y parecía que las mamás, como reconocen el poder adquisitivo o el poder que tienen los padres, dejan que ellos pues se los lleven en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos lo hacen de forma involuntaria, siendo víctimas de ataques en donde a ellas se les niega la posibilidad o se les hace todo un fundamento de no es capaz de atender a la infancia. Que bueno, las estrategias que usan los hombres con poder son muy creativas e invariables. Ley Camila va a reconocer ese derecho de las infancias, porque tenemos en Ciudad de México y en todo México diciéndonos lo importante que son, lo importante que es la lactancia, ¿no?
Importantísima.
Estas campañas que decían o sensibilizaban a las mujeres sobre dar el pecho, prolongar ese momento, no solamente es por el derecho a la alimentación de las infancias, también es por
ese vínculo.
El
también.
Vínculo.
Es una conexión emocional importantísima entre madre e hijo.
Imagínate que cuando nace un bebé, lo primero que hacen es pegarlo al pecho de la mamá, y no es algo que esté romantizado, o sea, los médicos saben que es algo que se tiene que hacer para que esa infancia pueda crecer con toda la seguridad del entorno, porque ese es el proceso de la infancia, de la primera infancia, de reconocer el apego, y eso por supuesto que impacta en la seguridad de las infancias, impacta en quienes somos como adultas y adultos. Entonces, Ley Camila va de eso. De
¿Ya que está aprobada, perdón?
Está en eso, está pues en todo un proceso, falta la voluntad política, pero va caminando. Entonces es una lucha que muchas mamás han abrazado, han acuerpado, y esperemos que en los próximos meses podamos tener muy buenas noticias sobre Ley Camila, que se reconozca ese derecho de las infancias, que se active una alerta Camila, no una alerta Amber, porque lo que sucede con la alerta Amber es que si tú dices es el papá el que se lo llevó, te dicen pero es el papá.
Claro, no aplica.
No aplica.
Entonces hablar de esta alerta Camila va a favorecer a que no solamente se hable de hay una infancia sustraída de una forma forzada, violenta, sino también a esa infancia se le está negando un derecho primordial, que es el derecho a la lactancia, a recibir leche materna, y que viene muy de la mano con la ley vicaria, que ya afortunadamente también es una ley que ya se conoce, ya está aprobada, pero que social y culturalmente también nos hace falta acercarnos, ¿no? Este fenómeno de la violencia vicaria va de cuando los progenitores, como decía Diana Luz en el anterior programa, utilizan o instrumentalizan a las niñas o a los niños para causar daños a las madres. Entonces, cuando los hombres hacen eso, no solamente le hablan a las infancias mal de la mamá o les predisponen, sino en muchas de las ocasiones ellos terminan reteniendo esas infancias para que no convivan con las mamás y por ende no tengan que pagar una pensión a la madre o la dejen en total desprotección y que ellos no sientan el mínimo remordimiento porque están haciéndose cargo de sus hijos.
Ahorita continuamos con estas leyes que son muy interesantes y que esperemos que sirva, ¿no?, a quienes nos escuchan de algo, y seguro sí, porque ya nos vamos ahorita a un corte, pero regresando, pues a darle, a seguir platicando al respecto de la ley vicaria o de la ley Camila, de lo que ustedes necesiten para darle voz y que los demás se enteren, ¿no?, de cómo andamos en este bello país, que ya lo sabemos un poco, pero qué mejor saber que ya se están aprobando leyes en favor de. Ya lo sabe, no se vaya, 6:60 de AM, regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Estamos en una plática muy interesante con Diana Luz Vázquez Ruiz y Margaret Ruiz Franco. Y a mí me gustaría retomar o empezar este bloque si nos cuentan un poco cómo podemos hacer nosotras o las personas que nos escuchan para acercarse a ustedes o para participar en las actividades y que realmente podamos sumar voluntades y sumar esfuerzos y hacer presión para que todas estas leyes puedan ser aprobadas.
Me parece que el asunto de agruparnos, de reunirnos, de reconocernos entre nosotras es bien importante. Hay estudios sociológicos que demuestran que una no actúa de la misma manera estando sola que acompañada de otras mujeres, porque perdemos el miedo, perdemos la vergüenza y nos sentimos también como en un equipo, como por una lucha, en una causa. Lo hemos visto en Ley Sabina, en los movimientos de estas leyes donde las mamás también participan de manera activa y que a lo mejor al principio ni siquiera se reconocían víctimas de violencias. Habían naturalizado tanto que nosotras somos las fuertes, las que tenemos que mantener por haber elegido mal, por ejemplo, ¿no?, a los padres de nuestros hijos e hijas, que esto no es así. Los señores eligen ser malos padres. Y al momento de conversarlo desde un chat de WhatsApp, generar estas conversaciones, es poderosísimo lo que hemos logrado observar y conversar también con las mamás. Es un ejercicio catártico de compartir con otras madres que están llevando procesos de pensión alimenticia, de denuncia, hasta el hecho de darnos tips o sugerencias, cómo te fue en el juzgado, oye, pues a mí me fue mejor así, hazle así, ¿no? Y bueno, al final hemos encontrado también que las madres somos un grupo vulnerable en torno a poder ser víctimas de abogados estafadores.
Ah, también, claro.
Porque muchos de ellos nos ven como gotitas de dinero, te voy a cobrar así como en Coppel o en Electra, de abonos chiquitos, me vas pagando el caso, te voy a decir que es una cantidad pequeña, pero al final terminas años manteniendo a un abogado y tu caso no avanza. Entonces, la información que debemos tener las madres en relación a los procesos me parece importantísima. ¿Y de qué aprendemos siempre mejor? De la experiencia de otras personas, ¿no? Claro, que ya vivieron estos procesos. Por eso es que no solamente es participar en los tendederos, acudir, perder el miedo, visibilizar estos agresores, también como alerta para otras mujeres que los conozcan, que sepan que estos señores tienen hijos que abandonaron. Y caso curioso, hemos tenido hasta un señor con 6 madres víctimas que entre ellas no sabían que el señor tenía otros 5 hijos, o sea que eran 6 en total.
Y todos, ¿no?, abandonados.
Todos abandonados. Imagínense esos casos tan terribles que en el tendedero hemos descubierto y que ellas se han encontrado hasta para poner denuncias colectivas contra estos señores. Sirve para organizarnos, para darnos fuerza, para conversar. Y creo que hoy es la organización feminista la que está logrando también un avance evolutivo de los derechos, ¿no?, de las infancias y de las propias madres. Nosotras decimos, si no lo alcanza la justicia, que lo alcance la vergüenza. Y hemos sido hasta mucho más efectivas que el banco cobrando, ¿eh?, esos que te marcan luego a medianoche. Sí, ¿no? Esta exhibida social no la aguanta, ¿no? Prácticamente, pues que soporten, decimos, ¿no? Sí. Porque estos señores, pues han vivido en la impunidad por años, por décadas, violentando. Y hoy decimos las madres, basta de estos agresores.
Esto que dice Diana, yo creo que es importante porque reconocernos en las otras también nos permite liberarnos, ¿no? Mucha gente habla de procesos de empoderamiento, yo hablo de procesos liberadores. de pronto el empoderamiento es como algo que te van a dar una pastillita que te va a explotar y entonces te vas a sentir superwoman. Yo creo que lo primero para las mujeres es liberarnos de esos mandatos que nos enseñaron y que muchas veces nosotras hemos generado también sobre otras mujeres.
Y dejar de sentir culpa porque sí. También da pena, ¿no? O sea, pues hay que ser luchona porque exacto. Si no, no saco a mis hijos, como decíamos la otra vez, ¿no? No, el Señor tiene una responsabilidad y cuál pena. ¿No?
Y ese sentido de justicia yo creo que tiene que estar mediado también por una gran empatía de nuestro género. No hay manera de no sentirlo. Incluso las que no tenemos hijos somos capaces de empatizar porque somos hijas.
Así es.
Entonces vimos a nuestras madres haciendo 3 o 4 cosas porque nos dijeron que éramos multitareas. Cuando dices, no hombre, nos han vendido una serie de cosas para bancarnos esa y sentirnos muy bien. O sea, explotadas, sobreexplotadas, pero sintiéndote superwoman, porque haces 3 chambas, tienes hijas, hijos, vas, vienes y aparte te da para hacer un montón de cosas. Yo lo vi en la pandemia. Estos TikToks o estos videos donde decían, el señor se enferma, ay pobrecito, pero la señora se enferma y mira, la haciendo y es como
no paras.
¡Wow! Y es pues yo también entonces quisiera tener la posibilidad de contar con una pareja que tuviera esos poderes, ¿no?
Claro, imagínate, o sea, sería grandioso.
Y esto que decimos también tiene que ver con que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Que sea del otro lado. ¿Por qué nos va a dar vergüenza a nosotras exigir los derechos de nuestros hijos e hijas? Que tengan dignidad ellos. ¿Cómo un señor que no paga va a tener dignidad? ¿Cuál daño a la moral? ¿Cuánto vale la moral de un deudor alimentario? Traigo una moneda de 2 pesos y quiero mi cambio, ¿no?
Sí, claro.
Entonces estos señores primero que se presenten a los juzgados, que dejen de violentar y que los jueces dejen de darles entrada a los señores. No es posible que las mamás exijamos pensión alimenticia en un juzgado, que demandemos y que después el señor, con tal de no pagar también, te demanda la guarda y custodia. Y ahí ya te atoraste 2 años en el proceso jurídico y muchas mamás desisten, es que me va a quitar a los hijos.
Claro.
¿Y cómo los jueces pueden estar admitiendo cambios de guarda y custodia a un deudor alimentario? Háganme el favor. Bueno, tenemos en estas joyas de los tendederos a jueces deudores alimentarios. Imagínense un juez emitiendo sentencias, ¿a quién va a favorecer si él también es deudor alimentario?
Imagínense. Claro. Oigan, y entonces, ¿en dónde pudiéramos sumarnos o hacer estas denuncias? ¿En qué colectivos? Platíquenos un poquito.
Tenemos tendederos de manera permanente todo el año. En todas las ciudades. Hay fechas muy específicas, como la que acabamos de pasar, el Día del Padre, por ejemplo, donde hicimos un tendedero en Palacio Nacional, masivo, y en diciembre tenemos otro, en Navidad, en Año Nuevo, hay intervenciones, estos árboles de Navidad que anuncian luego los gobernantes en sus entidades, que miden 8 metros, pues nosotras les quitamos las esferas y les ponemos las caras de los deudores, y ese es nuestro árbol. Son intervenciones que hacemos las mamás en acciones directas. Y bueno, esta parte del activismo pues también nos lleva a ir a juzgados, y la organización pues está en nuestras páginas a partir de Ley Sabina Nacional en Facebook, mi Twitter @DianaLuzBa, en Instagram estoy como Diana Luz Vázquez, y pues nos pueden encontrar también a partir de estos tendederos que anunciamos de manera permanente en nuestras redes sociales para que acudan. Si tienen deudores que exhibir, no importa si ya no viven, pueden llevar a su abuelo deudor, a veces son ejercicios catárticos que
ayuda.
Han pasado, y si tienen sus deudores pues también llévenlos para que la vergüenza los alcance y a ver si pagan estos señores.
Sí, también pueden contactar con la coordinadora de Alianzas para los Derechos de las Maternidades e Infancias en Latinoamérica, AC, en donde abrazamos también ley Sabina, ley Camila, ley Monzón, y bueno, las leyes que tengan que ver con maternidades e infancias. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, y bueno, en la página de internet, camilas.org.
Pues muy claro todo.
Oye, Claudia, la verdad es que este tema que hemos tratado, bueno, estos temas que hemos tratado con nuestras invitadas son sumamente importantes porque son un paso hacia adelante como sociedad y para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, de un derecho que se les está siendo negado.
Súper importante. Y esperamos nosotras que esto llegue a de verdad a dar muy buenos mensajes y que sepan que no están solas y que pueden estar participando activamente para que se logre, ¿no? Y se vayan aprobando cada una de las leyes que aún están pendientes. Y pues bueno, Diana, Margaret, con libro o película, ¿qué nos quieren recomendar?
Yo recomendaría El lado oscuro del corazón, que es una peliculaza, que luego la tienen también en la Cineteca, pero la pueden encontrar en internet, donde pues un poeta de estos conquistadores, ¿no? Busca enamorar a una mujer. Hay fragmentos de poesía en la película, pero al final la mujer es la que elige no quedarse con este hombre y es maravilloso.
Algo diferente. ¿Y sí. qué canción?
Pues, ¿qué canción? Híjole, pues estoy pensando... quizá en la de Vivir Quintana, ¿no? Que no, ha abanderado muchas causas, pero que, bueno, tristemente también ha sido mal utilizada como en este desfile de Dior, en donde se romantizó el feminicidio. Pero bueno, Sin Miedo de Vivir Quintana, yo esa es la que recomendaría como canción.
Pues con esta canción nos vamos, querido Radio Escucha. Y no sin antes, por supuesto, agradecerle a Diana Luz y a Margaret el haber estado con nosotros y el haber compartido pues este gran trabajo que llevan a cabo. Y agradecemos también en la producción de Hernán Nájera, en la operación a Edgar Zárate. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias y de verdad sigan, porque bueno, ahora sí que todo este trabajo seguramente va a ir haciendo que permee en muchas otras mujeres y se logre al final la justicia por las infancias. Entonces ya lo saben, nos escuchamos el próximo viernes 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.